Álvaro Vargas Llosa me atiende amablemente esta mañana desde su casa de Washington. Quiero decir que si aquí son las 11 y 12, allí son las 5 y 12. O Álvaro Vargas Llosa es de madrugador de natural o es muy amable. Bueno, puede ser las dos cosas también. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido amigo?
Me temo que más madrugador que amable.
eres las dos cosas, yo que te conozco. Todos los Vargas Llosa soy así.
Muchas gracias.
El periodista y escritor está considerado uno de los intelectuales más influyentes de Hispanoamérica y es coordinador de este estallido del populismo. Aquí, en este libro, hay firmas magníficas, todas ellas, desde Bernardo de Quirós hasta Corina Machado, o pasado por Alberto Montaner, Carlos Alberto Montaner, Enrique Krause, Giovanni Sánchez, para echarle un vistazo, no solo en América. El populismo en América tiene, es decir, ha echado raíces muy seriamente, pero es que en Europa, como saben ustedes, también. Tú sostienes, Álvaro, que el populismo no es de ahora, pero es bueno conocerlo, porque conocerlo bien a fondo, ¿no?
Así es. Hay una vieja historia populista latinoamericana que es más o menos conocida, pero es menos conocida la de Estados Unidos, la de Europa, en fin, incluso en el Asia, ¿no? Y nos pareció que era un buen momento para tratar de asociar todas estas, corrientes y tendencias mundiales, para tratar de mostrar, primero, que todas tienen algo en común. Pueden ser algunas de izquierda, otras más de derecha, unas más bien nacionalistas, otras más bien, redistributivas, pero en general todas tienen cosas en común, ¿no? Apelan a la sin razón, a los bajos instintos, a la relación entre el caudillo y la masa por encima de las instituciones, por tanto debilitan mucho la democracia, se oponen a la globalización, a la libertad política, económica. En fin, todo esto es algo demasiado importante para no abordarlo, creo yo, en toda su dimensión. Y una de las formas de hacerlo es lo que hemos tratado de hacer en este libro. En fin, espero que hayamos tenido algún éxito, en el sentido de que la gente que no necesariamente asocia lo que está pasando en un país con otro o en un continente con otro, entienda mejor o tenga más claro el panorama general, ¿no?
Es curioso porque el populismo, a veces creemos el populismo, hombre, el gran líder o jefe carismático, la demagogia patriótica, ciertos charlatanes, la atención a los más desfavorecidos como gran excusa, etcétera, etcétera, reparto que le trae, dice, bueno, pues oiga, esto hay regímenes de izquierda o de izquierda radical que cuadra perfectamente. No, es que el populismo también es de derechas. Lo curioso es que se da tanto en un lado como en otro, ¿verdad, Álvaro?
Así es decir, en el fondo. Este es uno de los temas de nuestro tiempo que yo creo que es más difícil de entender para mucha gente y que es más importante de entender. Y es que, al final, la verdadera lucha es entre los valores de la civilización y la libertad y la democracia, por un lado, y por el otro, los de el autoritarismo, el verticalismo, el clientelismo, todas estas formas, todos estos sismos, que en realidad a lo que apuntan es a erosionar seriamente, a lesionar seriamente la democracia, que es una de las grandes conquistas de la civilización. Es decir, cuando se apela al nacionalismo extremo para tratar de minar Europa como un mundo, digamos, integrado, o cuando se trata de aislar a Estados Unidos del resto del mundo, como si Estados Unidos pudiera darse ese lujo y el mundo pudiera darse ese lujo, o cuando se está en Venezuela en nombre de la justicia social literalmente matando gente en las calles, ¿no?, que es lo que está haciendo el gobierno, se está haciendo en el fondo cosas muy muy parecidas, que es apelar a la sinrazón, a los bajos instintos, y minar sobre todo la convivencia civilizada y las instituciones. Entonces, esto creo que es lo más importante de entender hoy en día. Esta no es una lucha entre izquierda y derecha, es una lucha entre los valores de la libertad, la democracia y la civilización, por un lado, y por el otro lado, los valores, en el fondo, de la barbarie, ¿no?, que creo que es la palabra que mejor describe lo que es el populismo en su degeneración extrema, ¿no?
¿Me permite, Carlos, hacer una pregunta?
Sí, cómo no, David Gistao.
Hola, señor Vargas Llosa, un placer.
¿Qué tal? Buenos días.
No, quería preguntarle, porque aparte del contexto actual de populismos de nueva generación, por así decirlo, cualquiera que haya vivido en Iberoamérica, yo lo he hecho, se ha dado cuenta de que haya tenido una increíble raigambre, un pertinaz raigambre, cierta superstición muy izquierdista, muy antiamericana, que a mí me parece que es muy particular de Iberoamérica, antes incluso de este advenimiento nuevo de populismos, que usted diagnosticó como el perfecto idiota iberoamericano. Entonces yo le quería preguntar por qué en Iberoamérica ha tenido, no sé si es por eso, por consecuencias de la Guerra Fría, de la relación con Estados Unidos, el complejo de patio trasero, pero por qué ha habido siempre tanto prestigio de cierta superstición izquierdista que podemos querer traer a Europa, pero que hasta ahora no estaba aquí.
Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que en parte por razones de envidia, es decir, históricamente lo que hoy se conoce como Latinoamérica fue un mundo, digamos, mucho más avanzado que Estados Unidos. Y de pronto, a partir de finales del 18 y sobre todo durante el 19, Estados Unidos irrumpe como una gran potencia y América Latina, cuando se independiza, es incapaz de construir para sí misma un destino, en fin, exitoso, ¿no? Entonces, es lógico, empieza a surgir la pregunta qué hemos hecho mal. Y el siguiente paso es la respuesta. En realidad no es que hemos hecho algo mal, sino que Estados Unidos, gracias al imperialismo y el expolio, nos ha arrebatado nuestro lugar y se ha entronizado, digamos, a la fuerza, ¿no? Entonces, esta explicación, que es una explicación simplista y fácil y que por supuesto es una que arraigó muchísimo en todo el continente y sobre todo en el mundo académico, en el mundo intelectual, ha sido, creo que, una de las grandes responsables de que tuviéramos gobiernos populistas, porque la explicación fácil justificó, en el fondo, las peores políticas, tanto desde el punto de vista, autoritario, como desde el punto de vista económico, en base al proteccionismo, al aislacionismo, a los estados intervencionistas, en fin. Ahora, la buena noticia es que también hay una corriente que ha surgido en décadas recientes, no es muy reciente en realidad. Lo bueno es que lleva ya algún tiempo, aunque creo que ha ido creciendo con el tiempo a medida que las cosas han ido quedando más claras, que sostiene lo contrario y que dice: somos los grandes responsables en Iberoamérica de nuestro propio atraso, de nuestro propio subdesarrollo, independientemente que el imperialismo es una realidad histórica. Evidentemente hubo muchas intervenciones imperialistas de Estados Unidos, pero esa no es la causa de la pobreza latinoamericana. Hay otras causas y la manera de enfrentarlas es hacer lo que hicieron los países más prósperos de la Tierra, que es, en un momento dado, establecer unos sistemas democráticos liberales, unas economías de mercado integradas al mundo. Y bueno, y eso lo han hecho algunos países latinoamericanos y han ido progresando poco a poco, ¿no?
Señor, hay una idolatría del Estado en todas estas formaciones populistas. Y una suerte de paranoia antiliberal, ¿no?
Es decir,
la libertad individual es despreciada de forma manifiesta en virtud del bien común, que es una cosa que, en fin, antigua. Parece que es que reviva Stalin en algún momento.
Sí, es en el fondo es el en fin, lo que llamaba Popper el llamado de la tribu, es decir, el colectivismo en el fondo forma parte de la experiencia humana, de los instintos humanos, y todavía no nos hemos despojado del todo. Es decir, a pesar del avance de la civilización, sigue habiendo en nosotros una pulsación tribal y colectivista, ¿no? Entonces, le tenemos miedo a la libertad, le tenemos miedo a lo que significa en términos de responsabilidad individual, pero es que un mínimo de lucidez para tratar de entender qué ha hecho que los países más avanzados de la Tierra sean lo que son, nos demuestra palpablemente, fehacientemente, que la libertad en política y en economía y en realidad en todos los campos es el instrumento principal del progreso y del desarrollo, ¿no? Por eso es que hay que dar una batalla en favor de la globalización y el libre comercio hoy, que está tan cuestionado todo esto, no solo desde la izquierda, sino también desde la derecha, digamos, nacionalista, ¿no? En Europa hay una derecha hoy nacionalista muy opuesta a la libertad económica, a la globalización, que es curioso porque ha tomado prestado un discurso de izquierda. El discurso antiliberal y antiglobalización era más bien un discurso de la izquierda. Yo recuerdo mucho en Seattle, por ejemplo, hace ya algunas décadas, unas manifestaciones tremendas contra los organismos internacionales cuando se reunían, en fin, qué sé yo. Luego, curiosamente, un sector de la derecha, en Europa sobre todo, aunque también en parte en Estados Unidos, le arrebató a la izquierda esa bandera, la bandera contra la globalización, y la hizo suya, ¿no? Y en el fondo no importa que venga de la izquierda o la derecha, este discurso nacionalista y antiliberal y antiglobalización es un discurso profundamente reaccionario, y en nombre del progreso hay que oponerse a ello, porque el progreso es libertad.
Uh-huh. Salvador.
Sí, buenos días. Yo quería preguntar, antes hacía usted referencia al aislacionismo de los Estados Unidos, pero cuando los Estados Unidos han intentado de alguna manera expandir los valores a los que usted acertadamente hacía referencia, los valores de la civilización, cuando han intentado exportarlos a países que no tenían esta tradición. Y ahora, por ejemplo, pienso en Irak, pienso en las primaveras árabes, fundamentalmente, ¿no? Y esta experiencia no ha funcionado. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que todo el mundo está preparado para asumir los valores de la civilización y para convivir con ellos? ¿O cree usted que esto no es así?
A ver, en algunos lugares va a tardar mucho más tiempo, porque hay unas razones culturales y de evolución histórica que evidentemente atentan contra ello. Es muy cierto, es decir, cuando Estados Unidos ha intentado implantar la democracia, en algunos lugares simplemente ha fracasado. Este fue el ideal de lo que se llamaba los neoconservadores, ¿cierto? En la época de Bush, hijo. Hubo una corriente aquí muy importante, no nació en ese momento, ya había nacido antes, pero en ese momento tuvo mucho auge, que era la de los neoconservadores.
Y no era nacionalista, ni era simplemente estos, ¿eh?
Al contrario, era más bien bastante, bastante, digamos, de sentido contrario, es decir, muy pro-globalización, pero sobre todo la idea de exportar estos valores, incluso por la vía militar, si hacía falta, ¿no? Bueno, evidentemente esto no funciona así, porque en esos países no hay unas condiciones de evolución cultural o de evolución histórica o incluso institucionales que lo permitan. Aunque también hay que decir que en todos esos países ha habido y hay todavía corrientes liberales, aunque sean minoritarias, que están peleando por lo mismo. Es decir, en Irán, por ejemplo, no olvidemos Irán, para hablar de una sociedad tremendamente oscurantista y un régimen teocrático, literalmente teocrático, es decir, que es una de las formas más extremas del autoritarismo, hay corrientes liberales y gente de clase media que lo que aspira es a conectar y enganchar con Occidente y quiere una democracia liberal. Ahora, esa gente tardará probablemente en llegar a una masa crítica y convencer a mucha más gente, ¿no? Pero que sea difícil exportar los valores de la libertad, creo que no significa que Estados Unidos ni ningún país occidental liberal tiene que aislarse del resto del mundo, porque esto es entregarle el mundo, digamos, a los enemigos de la libertad, ¿no?
Y una última cuestión, Álvaro. ¿La figura de Donald Trump entra en el populismo o tiene otra explicación?
Yo creo que sí, que hay un sector populista en Estados Unidos. Yo no sé si es mayoritario exactamente. El sistema electoral estadounidense a veces confunde un poco a la gente fuera de Estados Unidos y le hace creer que es mayoritario lo que no es mayoritario. Pero en todo caso es una corriente muy importante y muy significativa que hoy, básicamente por razones que tienen que ver con la inmigración y con la dislocación que ha supuesto para ciertas zonas del país, la globalización, el declive de ciertas industrias tradicionales, pues ha prestado oídos a un discurso básicamente nacionalista. Y esto no solamente ocurre, digamos, en el bando conservador o republicano que encarnaría Trump, sino que también lo hemos visto en el otro, que es Sanders, Bernie Sanders, el que disputó con Hillary Clinton en el Partido Demócrata la nominación y que estuvo, en fin, no quedó muy lejos de ganarle. También encarna una corriente muy importante que viene más bien de la izquierda, que tiene en el fondo unas convicciones muy parecidas a las que tiene la gente que eligió a Donald Trump. De hecho, hay un público importante o un votante importante de Sanders que se pasó a Donald Trump en las elecciones una vez que Hillary Clinton derrotó a Sanders para la nominación del Partido Demócrata. O sea que hay como unos vasos comunicantes ahí, y sí, hay una corriente en Estados Unidos hoy que puede llamarse, yo creo, populista.
Qué interesante es El estallido del populismo, este libro que coordina Álvaro Vargas Llosa con importantes firmas, que amablemente nos ha atendido esta mañana. Álvaro, ¿tú te levantas ahora para ponerte a trabajar o te vas a correr, vas a cocinar?
Voy a sacar a mi perrita primero a pasear, luego voy a correr y me pongo a trabajar.
Álvaro, un abrazo muy fuerte de España.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós, amigos, chao.